Buenas noches, mi gente. Bienvenidos al podcast live del Geek Chat Room. Hoy, ¿qué? ¿7 de enero? No, 9. Hoy sí. 9 de enero del 2022. Así que les habla El Tomicidio desde Laredo, Texas, junto con...
Fierol desde Orlando, Florida. Okay. Mira, esta es la primera vez que estamos transmitiendo en vivo a Facebook y a YouTube. Así que hoy es que vinieron todos los problemas, todo lo que nunca pasa.
Es así es. La computadora dijo, con que estás transmitiendo en YouTube. Will be a shame if somebody mess up this transmission. Pero así estamos en YouTube, así que no sé cuánta gente tenemos en YouTube, como 100 personas, ¿no?
Todavía no, pero estamos por el bajo. Y mira, hablando de YouTube, un saludito a Jesús Manuel.
Oye, nuestro primer comment ever de YouTube.
Así que, y Alejandro, saludos.
Alejandro, papá, siempre un abrazo, brother.
Uno de los fieles.
Sí, es parte integral de aquí. Él es, ¿cómo se llama? Honorus, como member del staff de.
Sí,
del Kichatrum.
Ok, teníamos varias cositas para hablar. Yo sé que tú no has visto The Book of Boba Fett, que me sorprende, porque un show de Star Wars que no incluye Jedi,
en verdad,
es lo que a ti te gusta.
En verdad no lo he visto porque, como te digo, sí lo he querido ver, pero no encontraba en chance. Y el Will tampoco. No, en serio, Mandalorian yo lo empecé a ver bien adelante en la serie. Lo empecé a ver... ¿Ya había pasado el final del...? No. Yo lo empecé a ver cerca del final. Porque agarré Mandalorian. Y era más por la reacción de la gente. Y cuando la vi dije, no, vaya, eso está chévere. Pero de Book of Boba Fett la quiero ver, pero no he tenido... No me ha nacido. Tengo que sentarme a verlo. Quizás entre mañana y el martes que estoy libre, me pongo el día. ¿Cuánto lleva? ¿Dos episodios?
Dos episodios, vamos. Y están buenos.
Ok. Papito, mira. Ese macharrán allá abajo que está en mute.
No está en mudo, pero no está captando el audio. No sé si son tus audífonos.
Maybe son los audífonos que no sirven. Sí. Oye, me tengo que dar un recortito así como el de John. Yo ando aquí con la barba de...
Ahora sí. Ahora está. The Book of Boba Fett está bueno. Lo que pasa es que está bueno, pero no Mandalorian bueno.
Que exacto. Tenía que ser otro género. Esto es como de ganga, más como pela de ganga.
Por ahora sí.
No, ganga, mafia.
Sí,
es más, es de Sopranos en Tatooine, ¿cómo se dice?
Tatooine.
Gangs of Tatooine.
Exacto, algo así. Y está chévere. Y tiene un feeling a lo que hubiese sido lo del universo expandido de Star Wars, lo que era la visión original. Y yo creo que eso también le molesta mucho a Kathleen Kennedy y a Bob Chapek y toda esa gente. Bueno, no, quizás a Bob Chapek no, porque después que le estén haciendo chavo, el tipo va a estar contento.
No es Bob Iger.
Exacto.
Bendito.
Y Bob Iger
sabía
Bob
lo que venía y se fue antes. El tipo sabía.
Es que hubieron muchos desastres. Después de esa trilogía y todas las malas movidas que hicieron con Star Wars bajo el mando de Kathleen Kennedy, cualquiera se va.
Bueno, yo pienso más... Bueno, ustedes todos la culpa de Kathleen, maybe, yo no sé. Pues es la jefa, se supone, ¿verdad? Sea quien sea, a quien haya hecho la huevada, todo recae sobre ella.
Bueno, pero como los fanáticos de DC, que toda la culpa es de Hamada.
Bueno, sí, no, es cierto. Es cierto, es la misma dinámica de mira, para mí los top fan tóxico, la batalla está entre Star Wars versus DC. Se peina o se hace rolo. La única diferencia es que los de Star Wars lo que es, por lo que se quejan al principio, de aquí a 5 años lo van a amar. O cuando le traigas otra cosa nueva, lo que odiaban lo van a amar. Porque después que llegó la trilogía nueva, después que odiaron las precuelas, ahora las aman.
Sí, porque la trilogía es peor. La nueva es peor.
Yo, sabrás, yo no pienso que es peor.
A mí no me molestó The Force Awakens.
Las precuelas son aburridísimas. Excepto Revenge of the Sith. Las precuelas son ver una... Yo me dormí en...
El episodio 2 es aburridísimo.
En episodio 1, en episodio 2, en las 2 me dormí.
Episodio 2 es bien aburrido hasta que llega al final, sí, que ves a Yoda peleando por primera vez.
Sí, eso está cool.
Lo que pasa es que las precuelas no se defecan en el legado de Star Wars.
Eso sí, yo creo que ese...
Exacto.
Pero eso es lo que pasa con la secuela.
Pero quizás, si tú me dices eso, como es precuela, ellos tenían que justificar lo que viste en las originales. No importa lo que hicieras en las nuevas, iba a haber entonces como que era el mismo... Quizás no el mismo grado de odio, perdóname. Porque como que era la gente amó Force Awakens.
Sí, el problema no fue Force Awakens. El problema fue lo que... Porque mira lo que pasa. J.J. Abrams setió un montón de cosas con The Force Awakens. A pesar de que él cogió The New Hope y la hizo de nuevo en The Force Awakens, él setió un montón de cosas para las películas que vienen. Entonces vino Ryan Johnson y cogió todo lo que setió J.J. Abrams y hizo como hizo Luke Skywalker al principio de la película con el lightsaber. ¿Sí?
Literal,
¿lo tiró?
Yo creo que eso era un simbolismo de lo que él hizo con la... Sí, dice, esta escena, ¿qué significa esta escena? Esta escena significa cómo me le voy a cagar en la madre a todos los que trabajaron en The Force Awakens, sí. Literalmente.
Y pues,
mira, si tú le preguntas a Rian Johnson, él dice, bueno, la primera opción era que Luke se restregara el lightsaber entre sus genitales y después lo tirara al océano, pero no me dejaron hacer eso.
No, pero ahí es que yo caigo con los productores. Yo entiendo que ellos querían darle una película a 3 directores diferentes. El otro era Colin Trevorrow, ¿verdad? Iba a ser el de la tercera. Sí. Yo entiendo eso totalmente. Está cool porque...
Y él esquivó una bala. Sí, una bala.
Le iba a hacer el infuso, un ambiente diferente a cada... Iba a ser más No, la palabra no era auténtica, pero iba... Cada uno iba a tener su saborcito particular, ¿verdad? Su visión o estilo particular, que en papel, pues suena bien la teoría. El problema es que si tú les mandas a esa gente a hacer 3 libretos diferentes, que después ¿qué rayos vas a hacer? Entonces ahí yo lo que yo veo es que una persona que está supervisando todo este proceso no agarró el libreto de Rian Johnson y dijo, oye, ¿tú no te das cuenta que todo lo que hicimos en la primera se echa a perder? Hay una manera de darle continuidad a eso. ¿Entiendes? Si... nadie vio las inconsistencias, nadie vio ¿entiendes? Y entonces eso es lo que hace que lo que haya sido la tercera, quizás lo que se preparó para la tercera estaba brutal, pero quizás no tenía que ver con las dos anteriores, o quizás era brutal o quizás sí tenía alguna relación, pero pues como no había una supervisión, como no había una coordinación, se echó a perder y lamentablemente el resultado de Last Jedi, ¿verdad? Es la última. ¿Cuál es la última? Rise of Skywalker. El resultado de la última. La gente culpa a J.J. Abrams, dañó Star Wars. No. J.J. Abrams salvó Star Wars de ser peor de lo que iba a terminar. Él tuvo que tratar de agarrar lo que él hizo y por el rabo y tratar de ajustarlo a la melcocha que hizo Rian Johnson para que tuviera algún tipo de sentido. Así que
literalmente
la gente culpa a JJ, pero JJ dijo, rayos, lo trajeron para tratar de salvar.
Literalmente JJ está pidiendo perdón toda la película, desde que empieza hasta que se acaba.
Sí, y está pidiendo perdón por algo que él no hizo.
Él está pidiendo perdón y corrigiendo.
Sí, porque si viene la gente, no, dañó Star Trek, dañó Star Wars.
La debacle de Star Wars, yo concuerdo contigo, no tiene que ver con JJ.
Sí, no tiene la gente culpa de JJ. A mí, yo soy fan de Star Trek y Star Trek The Next Generation, que es más aburrido, la más aburrida de todas. porque es más drama que la del 80, que digo, la de los 70, que es acción. Los 60 es 60, donde la de la novela del original. Y yo soy fan de esa. Y a mí me encanta lo que hizo JJ. Yo sé, JJ le hizo un Star Wars Infused a Star Trek, sí es real, pero le dio vida a una nueva generación, y eso fue lo que él hizo con Force Awakens. Él hizo esta historia que ya ustedes se conocen, y dice, ok, le voy a dar un update para que esta nueva generación la conozca, y entonces, pues, contar otra historia fabulosa. Pero, te digo, Rian Johnson, no, y aún así, no pienso que la película era mala. Es una mala película de Star Wars. Porque no sé si tiene sus cositas, pero es una mala película de Star Wars.
Exactamente.
Te lo dice una persona que no es fan de Star Wars.
Es como si tú escuchas el disco de Guns N' Roses, Chinese Democracy. Creo que se llama así, Chinese Democracy, algo así. Los fanáticos de Guns N' Roses odian ese disco, pero a muerte. Yo nunca lo había escuchado porque yo nunca había sido fanático de Guns N' Roses. Simplemente me sé los hits que todo el mundo se sabe. Y un día me da con escucharlo. Porque habían tirado una canción nueva que yo vi que Fernan la estaba masacrando. Se llama Absurd. Y de verdad la canción está bien absurda de basura. Pues yo, déjame darle un poquito para atrás a escuchar este disco, Chinese Democracy, que el título está malísimo. Pues me pongo a escucharlo y yo digo, contra, si este disco lo hubiese sacado cualquier otra gente que no hubiese sido Guns N' Roses, el disco no estaba malo. El disco es un mal disco de Guns N' Roses. Es la misma cuestión que hizo Rian Johnson. Él no hizo una mala película. Es que, como es de Star Wars, es una basura.
Exacto. Él pudo haber vendido ese libreto como uno, algo más de índole política en el espacio y cualquier otra cosa. Como le digo, yo siento que lo del casino, todo lo del casino, que él quería presentar las diferencias sociales dentro de Star Wars, que nunca te la han presentado y hasta ahora a nadie le ha importado. Pues
pero sí te lo han presentado, porque tú sabes que hay esclavos, tú sabes que hay casta, sí, sabes todo eso desde las precuelas.
Pero no toma un papel tan protagónico en la historia. Se sabe, pero ok. Y él le quiso dar un papel protagónico que no está mal, pero si tuviese building up algo que tenga que ver con eso desde la primera desde Force Awakens, pues te empieza a tomar sentido, y quizás es que están tratando de revolucionar el proletariado para que se rebele o whatever, ¿me entiendes? Y al final todos ellos se unan a la lucha contra el imperio, como lo que trataron de hacer al final cuando aparecieron todas las naves, no sé. Quizás eso era la idea, pero no, sí. No, está todo bien fuera del lugar. Anyway, el The Book of Boba Fett, ¿cómo estabas diciendo?
Pues mira, ahora que estamos volviendo a Book of Boba Fett, quiero ir a los comentarios porque hay uno en el que quiero parar un momentito y pues no quiero brincar todos los demás. Jesús me dice, ya vi Venom 2, Venom gana el final. Spoiler alert.
No lo he visto. No,
Alejandro, les recomiendo que si les gusta la serie, cuando termine la vuelvan a ver completa. Me ha pasado con las series de Marvel, de Disney Plus, las veo del tirón y cambian mucho.
Exacto.
Y sí, es verdad. Algunas de esas series funcionan mejor cuando las ves corridas. Bueno, de verdad todas, porque tienen esa continuidad. Aquí la trinidad de villanos de DC. Amada, Emmerich y Sarnoff.
La League of Doom.
Esa, la legión de la muerte.
La legión del mal.
Yadiel Muñiz, un saludo. Mira, él tiene una pregunta. No entendí muy bien el episodio 2 de Boba Fett. ¿Él era o es un Tusken? No.
Ok, para la gente que no sabe Star Wars, no estoy hablando de mí. Para otra gente, ¿qué es un Tusken?
Los Tusken Riders son estas tribus del desierto. Que pues son nómadas, casi siempre los ves con Se me olvida el nombre del animal, pero son como unos búfalos y ellos van caminando por el desierto. Y la realidad es que cuando los vemos en A New Hope la primera vez, esos son los que básicamente están protegiendo su territorio, que están disparando desde las montañas.
Y tienen como unos goggles.
Tú nunca les ves las caras.
Ok, sé cuáles son.
De verdad, nosotros no sabemos si son humanos debajo de las caretas, si son algún tipo de alien. No sabemos cómo se ven.
Una pregunta, perdóname. ¿Esos no son los enanitos que se tumbaron?
No, esos son los Jawas.
Ok.
Sí, son dos cosas diferentes.
Si ustedes pensaban que mi ignorancia de Star Wars era vacilón, no.
Pues la cosa es que los Tusken Raiders los vemos también en cuál es en la segunda de Star Wars, cuando él mata a todo, Anakin. Él hace una masacre de Tusken Raiders.
Ellos salen en A New Hope también cuando
Sí, sí.
No sé cuando si fue lo que estaba hablando.
Cuando encuentra a Obi.
Sí, cuando encuentra a Obi-Wan.
Pero en creo que en la segunda película, cuando lo vemos a Anakin adulto, que él regresa a Tatooine, exacto, cuando le dicen que los Tusken mataron a la mamá, él va y él hace una masacre, él mata hombres, mujeres y niños. Sí, horrible. Y se lo dice a Padme y Padme no se da cuenta que el pana ya lo perdimos.
No tiene ningún red flag.
Exacto, ella no ve los red flags.
Pero ama, él me dijo que me amaba.
Exacto. También los volvemos a ver en
The quizá Mandalorian. Quizá yo me acordaría
de el episodio del dragón.
El primero de este segundo season.
No, ese fue el primero del segundo season.
Digo, del tercer. ¿En qué season andamos? No, el segundo, sí, el último fue el segundo.
Eso fue en el primer season todavía, yo creo.
¿El dragón o la cosa esa donde aparece Boba Fett?
No, que Baby Yoda ahí vemos por primera vez que tiene usa la fuerza para aguantar el animal ese.
No. Fue en la segunda, porque exacto, es lo de en la segunda temporada.
Donde sale Timothy Olyphant.
Cuando sale Timothy, qué sé yo, con
Timothy Olyphant.
El de esto de Boba Fett.
Ese es el primer episodio, creo, de ese season.
Exacto, el segundo no episodio de la segunda temporada. Pues ahí vemos que son gente de los Tusken, son de tribu, tienen un lenguaje no verbal, que se comunican con señas. Todo eso. Pues la cosa es que en Book of Boba Fett vemos que después que él se escapa del Sarlacc Pit, que era la boca de esa gigante en la arena, los Jawas se roban su armadura, que por eso es que después Timothy Olyphant la consigue, y los Tusken lo encuentran y lo cogen como un esclavo, lo cogen para labor. Pero él poco a poco se va ganando el respeto de los Tusken. De la misma manera que Mando tiene como que esa relación que se comunica con los Tusken. O sea, él no llega a atacarlos ni nada. Pues Boba Fett va aprendiendo el lenguaje, se gana la confianza de ellos, etc. Así que no es que Boba Fett se vuelva un Tusken Raider, ni nada por el estilo. Es que es más como un tipo Dances with Wolves. O Avatar. O sea, es que va entendiendo la cultura y se integra.
Ok. ¿Contestaba la pregunta, Yadiel?
Exacto. Espero que eso conteste la pregunta, porque dice que lo tengo en mente desde que vi el episodio.
Ok, pues.
Pero para mí lo más brutal del episodio fue el Wookiee. Que se me olvida el nombre. Yo sé que sale en...
Sí, Black le dicen Black Santa. Dios mío, ¿cómo es que se llama?
Lo vi en un cómic ahí que sale con cuando Darth Vader lo está contratando para que
¿Quién puso Nuevo Génesis puso eso? Alguien lo vi en algún lado.
Yo creo que lo vi en Crónicas de Cómics.
Sí, yo vi que alguien lo tiró a algún grupo, pero no recuerdo cuál.
Black Crescent.
Black Santa.
Yo me imagino que ese Wookiee es la versión, es lo que sería para los Wookiees. Un macho alfa lomo plateado.
Pelo en pecho. Pero en el caso de ellos, pues.
Todos tienen pelo en el pecho. Exacto. Pero ese literalmente era lomo plateado.
Exacto.
Mira, yo no lo he visto. ¿Qué se supone que hace? Vi que hay un Bounty Hunter que es un... ¿Cómo se llama?
Un Wookiee.
¿Qué es el flow?
No sé nada. Solamente aparece y como que mira a Boba Fett y tiene un intercambio de miradas ahí, pero no pasa nada más. Si le pones esa musiquita, cambia toda la tonada.
Bueno, voy a grabarlo y le voy a cambiar el audio. Y ahorita se los voy a enviar.
Mira, tengo que ir por un par de comentarios porque Alejandro acaba de hacer uno que está buenísimo. Jesús Manuel, a mí me gustó The Last Jedi.
Sí, eres el segundo de dos personas, eres tú y Daniel Butaca.
Y es verdad.
Los únicos dos que yo veo que les gusta The Last Jedi.
Language. Eso es cuando estábamos, exacto, tú y yo, en lo que mencionamos. ¿En qué se parece a Amber Heard y a Catherine Kennedy? ¿En qué ambas se
quedaron? Se supone que amaran.
¡Wow!
¡Tremenda
analogía!
Es verdad que sí. Eso por un quote mañana con una foto de Jesús Manuel.
Sí, no es Baby Yoda, es Grogu. Sí, perdón. Pero el siempre Grogu va a ser Baby Yoda.
Es Grogu, exacto, pero en nuestros corazones y en los corazones de todo el mundo se quedó Baby Yoda.
Es verdad que sí.
Mira, este comentario de Alejandro.
Wookie Cowboy. Exacto. Si Henry fuera un Wookie, sería Black Santa.
Hablando de Cavill, ya hablaron macho de los
lomo plateado.
Es verdad, ya hablaron de los pectorales de Henry Cavill.
Todavía. Ya lo acabamos de hacer. Ahora que exacto.
Ya lo mencionamos ahora la primera vez. Si lo mencionamos dos veces.
¿Ustedes han visto los pectorales de Henry Cavill?
Estamos como Malcolm. ¿Han visto Man of Steel? No, yo no lo he visto. Vamos a ver.
Oh, mal, verdad. Yo no he visto esa película.
Oh, mal, ya. Vacilón, ¿viste el post que tiró el otro día? ¿Hoy? De todo lo que cocinó para pa Navidad, creo que fue.
Ah, sí, lo vi. Lo vi.
¿Qué no hace bien ese hombre?
Ese hombre todo lo hace bien. Él sigue con Natalie.
No sé, pues, me sorprendió que
hace,
no salió ahí.
Hace tiempo yo no veo nada de Natalie. Chicas, pues, pendientes. Hay esperanza. Chico,
tienen break. Tenemos break. No, mira. ¿Qué otro comen ahí?
No, ya llegamos a los comentarios. Déjame ver aquí rapidito. Porque sería un crimen.
Hermano, en lo que tú buscas eso, muy bien, gracias.
Si no salen, podemos hablar de los pectorales de Henry Cavill, pero si no los enseñamos.
Pero para acá. ya me voy como en 5 minutos, pero ¿me recomiendan The Book of Boba Fett o espero a que se ponga buena para hacer un binge?
No, vela, está buena.
Está buena.
Puedes ver, vas a ver todo ese proceso de cómo diablo salió Boba Fett, de si lo viste en The Return of the Jedi, que se lo comió el monstruo el Sandworm ese. O el dragón, era uno de los dragones que sale en Mandalorian, ¿verdad?
No
era lo mismo. Ah, ok.
Sí, es el Tremors ese.
Exacto, es como de Tremors.
Pues se lo come ese y de momento tú ves que Boba Fett está vivo. Pues mira, si nunca has leído los cómics como yo, que nunca he leído un cómic de Star Wars, pues en The Mandalorian te explican todo eso.
Mira, yo...
En The Book of Boba Fett, que diga.
Para mí me sorprendente el fenómeno de Boba Fett, porque Boba Fett salió como, ¿cuánto? 3 minutos en The Empire Strikes Back y se volvió esta sensación. ¿Y sí, cuánto sí tiene? 2 o 3 líneas. Pero por lo tanto, si ya Boba Fett se creó todo ese culto y tiene ahora su serie, ¿tú sabes quién yo creo que merece una serie también? El Stormtrooper de Force Awakens.
El que le dice traidor.
Ese mismo. Ese tipo se merece una serie también. Tipo, eso.
Es que, sí, sí. Y yo recuerdo que cuando salió esa primera vez que eso, que se volvió súper viral lo de traidor. Ellos empezaron a como que añadirlo al canon.
Y Captain Phasma ahí como...
Exacto, el pana era un extra y después de eso le pusieron nombre.
Fue más relevante que...
¿Quién es la actriz que hacía del Captain Phasma ese?
Ay, Dios mío, esta mujer que es grandota, que salía en Game of Thrones.
No sé. Sé quién es, está bien. Pero que no compuso nada.
Absolutamente nada.
Por culpa de Ryan Johnson.
Mucho Ryan Johnson. Y nada de. ¿Cómo se llama eso? De payoff.
Ryan Johnson se bañó a Captain Phasma y a los Caballeros de Ren bien duro.
Sí. Pero entonces. Bueno, los Caballeros de Ren los vimos en The Rise of Skywalker.
Porque se fue JJ diciendo antes, ya que este es mi último chance, déjame de hacerle. Mano, tiene que ser bien frustrante porque te los dio ahí. Él al próximo director, mira, te dejé estos tipos, estos baraces, para que hagas lo que te dé la gana con ellos. ¿Qué más? ¿Cuántos eran? 5, como 5 mini Darth Vaders te dejé.
Creo que eran 7 u 8 en total.
Ay, no, yo creo 7. Si no me digo que eran 7. Pero que está cool, ¿entiendes? El concepto de los Caballeros de Ren estaba demasiado.
Sí, sí, sí. JJ dejó un par de cositas cool ahí establecidas.
Por eso yo digo...
Lo único que no fue cool de fue Rey, pero...
Pero Rey yo creo que era más obligación del estudio.
Hey.
Tenía que ser...
Sí, tenía que ser una Mary Sue ahí. Pero nada... Él se tiró un par de cosas cool. Lo que pasa es que después Ryan Johnson lo usó de papel higiénico.
Así es, muy
desafortunadamente.
Pero volvemos a The Book of Boba Fett. En resumen, Tommy, sí, vela. Deberías verla. Tiene un par de cositas chéveres. Hay un par de cositas que son como un western de vaquero.
Me pueden decir spoiler y cosas. O sea, yo no.
O sea, a mí Star Wars no me quita el secuencias sueño. Así como estas persecuciones de trenes en las películas de vaqueros con caballo, pero diferentes, sí, sí, cositas así. Yeah. Está buena. Así que
con eso me te la compro. Con sí, eso nada más que me dijiste. Y Mina Wan.
No se siente como cuando empezamos a ver The Mandalorian, que no se sentía era algo del universo Star Wars, pero no se sentía que estabas viendo Star Wars y cosas de la fuerza ni nada de eso que tú lo jodías. Pues así mismo está The Book of Boba Fett.
Fuerza tan cañón.
Lo único, pero tienes que admitir que en The Mandalorian, cuando empezaron a incorporar la fuerza, la pegaron en la madre.
No, sí, porque
a la vez que entró Ahsoka y Hello y como acabó.
Pero está bien porque era un building knob y es este misterio porque ellos están ajenos a eso. ¿Me entiendes? Claro. Mientras tanto tú ves las viejas y ves a Obi-Wan en The New Hope y eso. Y la fuerza, ellos son los únicos que conocen la fuerza y realmente no la usan. Es una porquería, ¿verdad? La fuerza es el elemento más consistente en la cinematografía de la historia de la humanidad. O la historia de la cinematografía, mejor dicho. El elemento más inconsistente. Y a mí no me importa, la fuerza le pueden inventar todo lo que le dé la gana. Pero, qué sé yo.
Porque claro,
mira las tres trilogías y mírate lo que pasa lo que pasa en la última. Que en los sueños, las visiones, el intercom que tenían estos dos, que realmente para mí eso fue lo más cool de Rise of Skywalker, déjame, en mi opinión. Eso de que ellos peleaban, estaban peleando por la fuerza, y entonces lo que pasaba ya se afectaba acá, eso estaba cool. Pero como no hay una consistencia en la definición y las capacidades de la fuerza, es lo que a mí me...
Claro, como ahora pueden sanar con la fuerza. De repente, tantos años, generaciones, milenios, bregando con la fuerza, estudiándola y todo eso, y libros y todos que habían, y toda la madre, y de momento ahora, pues a conveniencia, ahora la fuerza puedes usarla para sanar gente y evitar que mueran.
Ah, pobre Pab, y Pabme, con el meme.
Es que, ok, es que vamos a...
Ve, ya, ahora sí, ahora
a meterle un poquito a eso.
Ahora sí, pues, me voy, mi gente. Trato de seguir escuchándolo, pero los dejo con esa ahora. ¡Ja! Peleen ustedes y la fuerza. Nos vemos, muchachos.
Nos vemos, dale, bye.
Bueno.
Ahora que estamos hablando de Star Wars.
Exacto.
By the way, gente que están entrando ahora, estoy vacilando, yo sé que eso es Star Trek, no vengan ahora a cancelar a Geek Charro.
No, no, nos quitan la licencia de Geek.
¿Qué?
No, mira, una de las cosas es que, o sea, en las precuelas sí se habla un poquito de las propiedades curativas de la fuerza, porque se
menciona... Sí, en el episodio 3 hablan algo de eso y...
Exacto, o sea, es que el... Ay, Dios mío. ¿Cómo era que se llamaba la balada de...?
De... Se me olvidó el nombre. De Plagueis, algo así era.
Darth Plagueis.
Plagueis.
Que pues, que él... Él se daba más larga vida y había encontrado cómo ganar la muerte, básicamente, a través de la fuerza.
Y que su aprendiz que... lo mató y qué sé yo, y él...
Exacto, pero ese conocimiento se perdió. Es la realidad.
Su aprendiz se supone que era Darth Sidious, ¿verdad?
Eso es lo que se implica.
Exacto, es lo que se implica.
Que, pues, no sabemos si de verdad... O sea, si era algo real lo que le estaba hablando o whatever. Pero, ok. Vamos a hablar de... Porque, mira, le dedicamos media hora a Star Wars y se lo merece. Book of Boba Fett está cool. Todos deberían darle un chance. Yo creo que está pasando lo mismo que con Hawkeye. Que la serie está buena y no suficientemente gente le está dando el chance.
Uh-huh.
Pero quiero poner una imagen para cambiar el tema a algo que nos apasiona.
Dame un minuto. Necesito un minuto. Rapidito. Ve creando hype.
Ok. Durante las últimas semanas han habido varios rumores que han estado saliendo. Específicamente porque muchos de estos rumores, Grace Randolph, que no decimos que es que ella es infalible, no estamos diciendo eso, pero Grace Randolph ha pegado muchísimas cosas, y no solamente Grace Randolph que está confirmando este rumor, yo creo que los muchachos de Illuminati, de varios otros sitios, están hablando de lo mismo, y es que la película de The Flash estaría haciendo un reboot a lo que es el DCEU y estaría cambiando varias cosas. No sería tanto como que se borra toda la historia, porque ahora mismo hay otro rumor más de que habría una secuela a Man of Steel, excepto a que no estaría Henry Cavill incluido. Y de nuevo, estos son rumores, pero pues sabemos que Michael Shannon va a salir en la película de The Flash, que los personajes de General Zod y Faora van a estar en esa película. Sabemos varias cositas ya que están por seguro. Así que algunos de estos rumores pueden ser los mismos fans especulando y tirando misdirects y todas estas cosas. Pero la realidad es que no estoy seguro si a este punto las cosas se están diciendo para crear hype a través de cosas nuevas en lo que es el DCEU, o si se está tratando de crear hype, y lo digo entre comillas, hype, a base de puro odio. Para mí es la segunda, porque muchas de estas cosas se sienten como que podrían ser reales y se sienten que se están haciendo adrede. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de que con la película de The Flash se borra todo el trabajo de Snyder, todo lo que él se pone a montar, a preparar, porque las películas de Snyder prepararon el terreno para un montón de otras películas. Da una segunda película para Superman, una película para el Batman de Ben Affleck contra Deathstroke.
Lo que originalmente iba a ser la película de Flash con Fukuyuwa, no me acuerdo cómo es que se pronuncia el apellido.
Sí, exacto.
Aquaman, Wonder Woman, todo eso estaba...
Las seteando. Películas de Wonder Woman, no. Ajá. Solamente la primera.
Sí, la otra que no se supone que era lo que vimos.
Exacto. No Wonder Woman 84. Otra visión que tenía Snyder. Así que, si todo esto se borra, ¿qué es lo que reemplaza? Alegadamente, volver a traer el Batman de Keaton, ponernos un escenario perfecto para Batman Beyond y hacernos un switch para darnos a Batgirl o Batwoman, de verdad no.
Batgirl. Me parece que es Batgirl.
Pero yo de verdad, a este punto, sí, ok, vamos, que es que una serie se supone que es, ¿verdad?
Creo que va a ser película.
Ya yo no sé.
Nadie sabe nada ya.
Pero si el rumor es que va a salir Keaton como el Batman de este universo, el verdadero Batman del DCEU, y va a estar escogiendo a su reemplazo, yo creo que Batgirl se va a ganar el upgrade a Batwoman. Y lo mismo pienso que Supergirl se va a volver Superwoman.
Yo no sé nada.
Porque honestamente, la niña es despectivo.
Honestamente, yo no sé qué es lo que quieren hacer. Yo no sé, de verdad, yo no sé qué es lo que quiere lograr Warner Brothers. Más allá de una pataleta, de una perreta, como estaba diciendo ya en el domingo pasado, que es lo que está haciendo, es como para castigar lo que están haciendo en Warner Brothers. Más allá de eso, mira, yo no sé lo que quieren hacer, lo que quieren lograr, pero hacer dinero parece que no es. Ahora, okay. Una cosa hay que tomar en cuenta, los comentarios de Ben Affleck, claro, él está bajo contrato, y él va a decir lo que el estudio lo mande a decir en estos momentos. Pero si vamos a pensar que lo que él está diciendo pues es real, él está diciendo que donde mejor lo ha pasado o las mejores escenas que ha grabado de Batman, y que parece que lograron como que, mira, por fin cachar al personaje, fue en Flash. Y que obviamente él tiene una muy buena relación con Snyder y whatever, y que él aceptó regresar a los reshoots o las escenas adicionales de Justice League, porque pues Zack Snyder se lo dijo, se lo pidió. Y
sí, pero eso volvemos a lo que mencionamos la semana pasada cuando estaba el Justice League. Todos ellos hablaron muy bien del proyecto. Sí.
Claro, porque están en contrato y tienen que... Ellos no van a decir, no vean mi película, que va a ser una porquería.
Exacto. Así que la realidad es que no sabemos qué va a pasar aquí. No sabemos si es... Bueno, sabemos que una despedida a Batfleck. Uh-huh. como tú mencionaste la semana pasada, yo tampoco tengo mucha esperanza de que vaya a pasar nada con el Snyderverse fue después de este reboot. Y pues, ¿qué se puede hacer?
Sí mismo. Yo no tengo la misma esperanza de lo que había con el Snyder Cut. Porque a pesar de todo, en aquel momento, cuando mientras todo el mundo decía que eso no iba a pasar, que eso era tan cierto como el Yeti y la gárgola y whatever. Y los dinares. No olvidemos los dinares. Mientras todo el mundo decía que eso era así, Snyder está bien activo, tirando cosas, tirando escenas, tirando. Se veía que había algo, se estaba moviendo y algo se estaba cocinando. Ahora mismo, Snyder no está creando tanto hype. Él se mantiene bastante callado mucho tiempo. De momento tiene una foto de Thanksgiving y de momento se ve de fondo algo que tenga que ver con Justice League. Y la gente empieza, se vuelve loca descifrando y haciendo teorías. Pero más exacto. Allá de eso, él no está tan vocal.
Así exacto. Que no, mira, no sé. Quiero hacer una pausa un momentito porque vi que nos están escribiendo en el chat de nosotros. Ya retiró una noticia. Jesús Manuel lo comentó en Facebook, no, en YouTube, y Tommy lo acaba de comentar a través de Facebook. Aparentemente, en las últimas horas, Bob Saget murió.
¡Wow! Bob Saget.
Exacto. Así que, ¿sabes? Por lo menos yo que crecí con Full House, viendo esos shows, pues. Y mira, How I Met Your Mother, que él era la voz de.
Él era la del voz de Ted Mosby.
Así, ¿sabes? Choca. No estoy seguro cuáles son las. Qué exactamente fue lo que ocurrió. Aparentemente, TMC son los que anunciaron hace varias horas. Aparentemente, el departamento de sheriff y el fire department, el departamento de bomberos, llegaron a un hotel donde él se estaba quedando en Florida. Y alrededor de las 4 de la tarde lo encontraron muerto en el cuarto de hotel. ¿Verdad? Súper fuerte esa bien noticia.
Brutal. Ya,
chévere, no dice exactamente cuál es la, la causa, pero no mencionan el virus. Así que podemos especular que son otras cositas un poquito más fuertes.
Yeah. Wow, qué fuerte. Qué fuerte. No había visto nada de eso.
Sí, no.
Muy lamentable. Muy lamentable, especialmente nosotros que crecimos en 90, 80, que conocemos, nos criamos mucho con la época donde Bob Saget estuvo en todo su apogeo, que fue la época de Full House.
De Full House y America's Funniest Home Videos.
Exactamente, exactamente. Así que nada, una pena.
De verdad, una pérdida.
Una noticia muy, muy triste. Qué mal.
Sí, pero quería tomar ese momentito. De verdad, los que somos fans, pues lo sentimos muchísimo. Pero bueno, vamos a cambiar el tema un poquito, a volver a enfocarnos en la historia que estamos hablando, que es todo esto que viene con el Snyderverse.
Vamos un momento a los comentarios que tenemos ahí, porque veo que han escrito
varios. Sí, hay varios comentarios. Ok, Alejandro, ¿ya vieron el nuevo season de The Witcher? Sí, lo vi.
No lo he visto.
Él tampoco la ha podido ver, no ha tenido chance de verla.
A mí no, me dijeron que no salen los pectorales de Henry, así que no, todavía no lo he visto.
Exacto. Jesús Manuel, estás dando esperanzas falsas, porque en la segunda temporada no vemos pectorales. Que es una lástima, porque hay otra escena de así como que darse un baño, pero no, nunca ves a Henry bañándose.
Ah, qué mal.
Así que
es una es muy lamentable.
Muy lamentable también. Aquí Jesús Manuel comenta que falleció Saget. Cuando estaba hablando de la tragedia.
La balada de Plagueis. La balada
de Ricardo Montaner. Alejandro, ya con DC siento que hablo en un velorio.
Exactamente.
Nosotros también.
Sí.
Exacto. Sí. Tommy aquí también menciona lo de la muerte de Bob Saget. Warner tiene una historia con DC muy malo. Intervención en Superman 2 de Donner. No dejarle hacer a Burton su trilogía. No continuar con Superman Returns. Y ahora Snyder y el DCU. Fíjate, sí. Ellos como que tienen esta cosa de que no saben terminar las cosas.
O tienen, no tienen babilla. Porque a la primera vez que, a la primera que ellos tienen un traspiés, se quitan y hacen un reboot.
Exacto.
No, no, hay que aplaudir a Marvel y Disney, porque ellos hicimos una porquería con Hulk, pues vamos a hacer Incredible Hulk, como lo mencionamos el domingo pasado. Y ellos hicieron un soft reboot de Hulk. Y exacto. Después cuando vimos Avengers, no era ni siquiera Edward Norton, pero era el mismo Hulk.
Exacto. Eso está un poquito rarito, pero pues... Bueno, y técnicamente siempre el mismo Hulk.
Sí, porque inclusive el de Edward Norton se supone que era el de Eric Bana, pero cambiaron, suavizaron un poquito... Lo que sí. Hizo Ann Lee.
Ok. Alejandro, hablando de Snyder Cut, vieron que el director de la segunda unidad de Justice League está lanzando como artes conceptuales de Justice League 2.
No lo he visto.
No lo he visto. ¿Eso lo están tirando por Twitter o Vero? Alejandro, déjanos saber en los comentarios. Y aquí... Un saludito a Chu, que alta, bebecito, te queremos. Si estuviéramos hablando de la música de Snyder Cut.
Él entra, él. Hacemos un summon. Y de momento entra Chu.
Alejandro dice, por Twitter, ok, tenemos asignación, vamos a tener que buscar ese arte conceptual.
Yeah.
Pero hablando de Twitter, precisamente yo tengo un tweet aquí que quería mostrar, porque cosas como esta que voy a enseñar es lo que hace de la llama dentro de Yonjo.
Zumba, Yandel. Zumba.
Originalmente, por razones como esta, es que nació la rabieta de Yonjo.
Zumba,
Yandel. Y el mundo clama. Espérate.
No se ve. Acá, yeah.
Aquí. Yeah. Anissa Dorsey.
La ex esposa.
Exacto. Esa misma.
La ex esposa de Jeff Jones. Jeff Jones. El Judas. El Judas de DC.
Vamos a traducir. Gracias, Joss Whedon, por enseñarnos que la visión de Zack apestaba en 2 horas y no 4. Tú salvaste al DCU de él mismo. Un Batman con sueños mojados de pistolas, un Superman que es un asesino y una Wonder Woman que está llorando por Steve por 40 años. Se acabó, supérenlo. ¿Qué es lo próximo?
Y su ex esposo tuvo mucho que ver en el storyline de Wonder Woman 84, donde cogen a un difunto para un difunto no, donde usan el cuerpo de otra persona para que este Wonder Woman esté con Steve Trevor.
Sí, mira, es que es increíble que siempre hablan como que los que menos pueden, ¿verdad?
Sí.
Y es como que
basura es lo que está hablando ella.
la osadía de tirarse este tweet en este momento que los fans están de luto. Porque ya sabemos, mira, no, la mayor parte de nosotros sabe, que somos fans del trabajo que Snyder estuvo haciendo, sabemos que de verdad ya se acabó. Ya no vamos a tener esa continuación. Aunque flopee increíblemente el soft reboot que van a hacer, ellos van a preferir empezar de cero de nuevo a darle un chance a Snyder. Esa es la realidad, lo tenemos claro.
Oiga, oye, que para lo que piensan hacer, para mí me parece más lógico que empiecen de cero.
Y es que mira, ok, si no quieren a Henry Cavill, ¿cuántas veces nos ha dicho que Matt Bomer también hubiese sido otro candidato excelente? Y ya lo tienen porque lo tienen en
Doom Patrol.
En Doom Patrol. ¿Cuánto costaría mover a Bad Bomber de Doom Patrol a Superman?
Ellos pueden hacer muchas cosas. Ellos simplemente tienen una rabieta y pues... Hello, no hicieron más que estrenar este Zack Snyder Justice League, que fue un palo, fue el mega palo.
Que ellos nunca lo van a admitir en público.
Nunca lo van a admitir. Y rápido, o sea, estrenó hoy miércoles o jueves, whatever, y al par de horas o al otro día ya estaban hablando los ejecutivos que nada, esto se acabó aquí, no vamos a escuchar fans tóxicos.
Exacto. Y eso es lo otro, que siempre están con esa cantaleta de que si los fans son los tóxicos, los fans son los que están dañando el DCU. Mira, no, nosotros queremos que el DCU sea un palo, que siga pegando, pero las movidas que están haciendo no hacen sentido. Ese es el problema que tenemos.
Pero ¿sabes qué? La caca, mientras más la meneas, más apesta. Así que... No sé, creo que no hay mucho más que hablar de lo que sí me parece bien curioso, y ahí tengo que dársela. Mientras Grace Randolph tiraba exclusiva del Snyder Cut y le decía a la gente, mira, yo estoy escuchando que esto sí se va a dar. Y esto, mientras pasaba eso, la gente, qué grande eres Grace Randolph y te creemos y tú eres la mejor. Ahora la odian.
No, yo he visto en grupos que la pintan de Satanás, de Hitler, que ella es lo peor que le ha pasado al DCU.
Sí, hace unos meses ella era lo más grande. O sea, tampoco, no sean así. No se conviertan en lo que están diciendo que somos. Que somos unos fan tóxicos, unos... No se conviertan en eso, no les den la razón.
Y mira, hace unos meses le creían todo. Y nada de esto es culpa de ella. Ella, pues, le están llegando unos scoops y ella los está reportando.
Claro. Ella,
sea un falso o cierto.
Ella entrevistó a Snyder un par de veces y todo, así que...
Sí, de verdad es que no entiendo cómo se viró la tortilla así.
Yo entiendo cómo se viró, porque no les está dando la noticia que ellos quieren escuchar.
Qué triste.
Así de triste es, pero pues lamentablemente yo creo en que lo que ella está diciendo me parece que a menos contra que se haya vendido una cosa bien brutal. Pero yo creo que ella tiene una fuente bastante confiable que la pega la mayoría de las veces. Así que...
Y ok, nosotros ya como que tenemos una idea de qué es lo que va a ocurrir en el nuevo DCEU, pero con The Rock, ¿tú crees que exista la posibilidad de volver a ver a Henry en el traje?
No sé.
No estoy diciendo una película con Superman de titular ni nada de eso, pero tipo lo que vimos con Andrew Garfield y Tobey Maguire en No Way
Si vimos, si vimos a Andrew Garfield y Tobey Maguire juntos, con Tom Holland, y si vimos que el Snyder Cut se dio, yo entiendo que todo puede ser posible. Yo no creía volver a ver a Andrew Garfield nuevamente con el traje de todas las personas. De todas las personas, yo no pensaba nunca volver a ver a Andrew Garfield como Spider-Man.
Sí, yo creo que, aunque lo queríamos ver y todo.
Claro, para mí Andrew Garfield es él es mi Spider-Man.
Exacto.
Que, by the way, todos ustedes, incircuncisos, que llevan, mientras nosotros llevamos años diciendo que Andrew Garfield es el mejor Spider-Man, y a veces nos criticaban y qué sé yo, escribiste el nombre de Tobey Maguire mal, que si esto, ahora todos aman a Andrew Garfield, ahora todo Andrew Garfield es la cosa más grande y más maravillosa del mundo.
Exactamente, y de verdad yo me da gracia, porque da gracia, pero es increíble como a la gente. Bueno, así mismo como está pasando con Grace Randolph, la gente se vira, se cambia, se switchea en un 2x3.
Hasta que ella diga, hasta que ella tire una noticia, mis fuentes me dicen que Henry Cavill va a volver. Ya todo el mundo empieza Grace Randolph, la salvadora del DCU, eres lo más grande. Te amamos.
Exacto. Pero nada. Mira, aquí Alejandro puso un comentario que es algo que sí reportamos, que pusimos en la página, la venta de CW.
Yep.
Pues Viacom CBS y Warner Media están considerando vender el canal de CW. ¿Qué significa esto? No significa que otra compañía va a comprar todos los shows. Eso no es lo que significa.
Van a comprar la cadena.
Exacto. Comprarían la cadena y me imagino pues que aprovechando, Warner Media le haría una propuesta de, mira, tú quieres estos shows en tu canal, pues mira, podemos hacer un contrato por tantos años o qué sé yo. Pero la realidad es que yo pienso que lo más que le conviene a Warner Media y Viacom CBS es coger todos esos shows y tirarlos en HBO Max.
Yeah. Es lo más que les conviene. O eliminar los shows porque son una porquería. Menos Superman & Lois.
Sí, pero Superman & Lois cae súper chévere en HBO Max.
Claro. Superman & Lois con el presupuesto de HBO Max quedaría en la madre.
Exacto. Y mira, una de las cosas que lo primero es cada 2 o 3 meses va a tener un show nuevo en HBO Max. Super cool. Si se mueven a eso. Mira, aquí Alejandro dice, a mí Stargirl me gustó. Yo escuché cosas muy buenas de la primera temporada.
Stargirl está bueno y yo estaba viendo la segunda temporada y no estaba mal. Es que...
No la he visto.
Es que lo malo de Stargirl es que eso sí, literalmente, como se pasa diciendo chévere en el chat, literalmente eso sí parece que sacaron los trajes de Paris City. Se ve bien trill y bien bajo presupuesto. Pero la serie no está mala.
Ok. Pero mira, la cosa es que no siempre es malo que los trajes se vean así. Porque yo todavía puedo ponerme a ver el Batman de Adam West. Y me da pavera, me da risa. Yo lo encuentro súper gracioso. Y está chévere. Yo lo puedo ver todavía. Y así yo veo también algunos de los shows. Son ridículos, no están hechos para tomarse en serio. Y nada, bregamos con eso.
Ese es el problema, que Stargirl está hecho para que tomarse en serio.
Ok.
Es una serie juvenil, tú sabes. Es una serie juvenil con su teen drama y todo lo demás. Con un presupuesto de El Gran Bejuco.
Para el que no sea puertorriqueño, ¿le puedes explicar qué es el Gran Bejuco?
El Gran Bejuco es un. Ustedes saben los sitcom americanos. Pues el Gran Bejuco era como un sitcom puertorriqueño que de presupuesto parece que tenían $20 para toda la temporada. Así. No sé cómo. Exacto. Es de comedia, era de comedia. Sí, comedia bien chabacana y cafronda.
Sí, ese. Todo eso está hecho de cartón, está bien. Sí,
los escenarios bien porquería, literalmente sí. Un presupuesto bien bajo. Pues Stargirl, pues un poquito más presupuesto que eso.
Bueno, mira, un saludito a Martín.
Martín, tanto tiempo.
Dice, siempre creí que Andrew y Toby volverían en No Way Home, pero ambas compañías se manejan totalmente diferentes. No Way Home le hicieron los fans. Es 100% fanservice. Mientras Warner nos da exactamente lo opuesto a lo que queremos. Sí. Desafortunadamente, yo no sé si todo el mundo está familiarizado con la película Emperor's New Groove.
Yo la llegué a ver en el momento que salió.
Ok. Pues el personaje de Kronk es bien interesante, porque es súper gracioso. Y parte es como que cuando está como de mesero, dicen, okay, pues dame un sándwich con jamón y queso y un huevo medio cocido. Ok, ¿quieres un huevo medio cocido dentro de un salmón? ¿Sabes? Te cambiaba completamente el menú. Ajá. Pero te estás repitiendo la orden como si eso fuese exactamente lo que tú hubieras pedido. Sí. Así es que que manejan Warner Brothers.
Yeah.
Ellos están seguros que te están dando lo que tú estás pidiendo, pero te dicen exactamente lo opuesto.
Honestamente, ellos están haciendo lo que ellos piensan que va a ser ¿cómo es que se llama?
Sí, lo que le va a dar ganancia.
Lo que le va a dejar ganancia a ellos. Ellos piensan que eso es lo que le va a dar ganancia y que el Snyderverse no es profitable para ellos. O sea, que no les va a dar ganancia, que todo lo contrario. Se ha demostrado que las películas que le han dejado dinero al DCU han sido las de Snyder, las que están en el universo de Snyder. Ellos entienden que están haciendo lo mejor para el negocio.
Ok, pero vamos a hablar de negocio. Ahora mismo ellos piensan que la manera de hacer dinero es
ser woke.
Poniendo una trilogía woke, una trilogía de una trinidad de mujeres al frente de lo que sería el DCU.
Ellos están apelando a un público que no gasta dinero en taquilla.
Exacto.
Y tú apoya.
¿Cómo eso se comprueba? Yo no sé si tú sabes la película de 355, de 355.
Yo no sé cuál es esa.
No, ¿estás seguro?
355.
Esa película estrenó los otros días. Estrenó hace 2 semanas.
Yo ni sé cuál es. Ah, espérate, esa es la de las mujeres, espérate,
que son espías. Las que salen ahí,
no me diga. Ay, Dios mío, que es de estas así como de espías y toda esta madre.
Exactamente.
Que sale Diane Kruger, sale...
Ajá.
No me acuerdo quiénes más salen, me acuerdo de Diane Kruger.
Sale Lupita Nyong'o, sale Penélope Cruz,
okay.
Jessica Chastain. Okay, esta película se da porque Jessica Chastain hace un pitch.
Es que estaba pensando y yo, espérate, sale Cate Blanchett, no, ese es Ocean's 8. Sale esta otra, no, ese es Ocean's 8 también.
Exacto. Pues Jessica Chastain hace un pitch al estudio y les dice, ¿qué tal si hacemos una película de espías que todos son mujeres? Y dije, ¿sabes? Eso está brutal. Ok, sí, vamos a hacer la película. Ok, ¿cuál es la trama? No sé.
¿Tú la viste?
No, nadie la ha visto. Ese es el punto. la película estrenó con ese primer fin de semana, creo que hicieron aproximadamente pesos. Medio millón. El budget de la película se está alegando que estuvo entre 40 a 75 millones.
Que es un budget bajito para este tiempo.
Ajá. Con los gastos de advertisement podemos estimar que quizás estuviese entre 80 a 100 millones. Creo que ahora mismo no ha llegado a un millón en taquilla. Y, okay. Y estrenó hace... No, estrenó ahora. Este fin de semana. Y la cosa es que están diciendo no ha generado dinero por Omicron.
Ay, por favor. Por favor. O sea, lo estás diciendo en un tiempo que no va ni un mes que estrenó este Spider-Man No Way Home y ya va por 1.5 billones.
En Japón, No Way Home hizo 11 millones este fin de semana. En Japón. Uh-huh. Ya el No Way Home va por 1.5 billones. Ya los pasaron.
Sí.
Y la cosa es que estos estudios no se dan cuenta de cuando ellos quieren forzar algo. No se da. La gente no responde. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que millones y millones de personas han visto el trailer para The 355. ¿Sabes por qué? Porque ese trailer está en la película de No Way Home. Así que la gente está yendo al cine, está viendo No Way Home, están viendo el trailer de esta película y dicen, ¿sabes qué? Esto es una estupidez, yo no quiero gastar mi dinero en eso.
Sí, me acuerdo que cuando fui a ver No Way Home, me parece que ahí fue que vi el trailer.
Exacto. Y todo esto se causa porque, mira, hicieron un pitch sin un plan. Están haciendo las cosas solamente por cumplir con los puntos
de Twitter. Con una agenda.
Es que no es ni agenda, son puntos. Es como para decir presente. Como que mira, ok, yo también soy woke.
Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se llama el que hizo Tim Miller. El que hizo Deadpool.
Ah, sí.
Como dijo Tim Miller cuando hizo Terminator Dark Fate. Go woke. ¿Cómo es?
Go broke. Exacto. Ese exactamente. Yo creo que él lo estaba diciendo de forma sarcástica, pero es que se cumplió.
Uh-huh. Y yo te soy honesto. Terminator Dark Fate es de las pocas películas woke que yo te puedo decir que me gustó, me disfruté. Que se embarran en todo el canon de Terminator.
Con un escopetazo.
Y mano, embarraron todo el legado de John Connor y todo lo demás para tratar de meter la temática de este woke. Pero aún así, después de Terminator Judgment Day, es la película más disfrutable en cuestión de acción y todo lo demás, que tiene unas estupideces como que de momento ahora el T-800 ahora cogió conciencia de la nada porque su propósito ya se cumplió su misión. Exacto. Y ahora no sabe qué va a hacer y ahora pues soy bueno. Eso es estupidísimo. Ajá. Para mí esa fue la parte que más problemas yo tuve con la película, ni siquiera que mataran a John Connor.
No, exacto.
Yo pude entender por qué mataron a John Connor dentro de lo que querían hacer y era alejarse más a los fracasos que tuvieron, alejarse de los fracasos que tuvieron. El problema fue que, pues, vamos a hacerlo super woke. Y dentro de todo, dentro de las películas woke que han hecho, como Ghostbusters, Answer the Call y qué sé yo, para mí eso es lo mejorcito que han hecho. Terminator Dark Fate. Y fue un fracaso total, fracaso total. Terminó de, para mí que eso fue el último clavo en la franquicia de Terminator. Así que más, na, nada más con el testigo. O sea, te puedo mencionar esa que 355, Terminator Dark Fate, Ghostbusters Answer the Call, Charlie's Angel. ¿Qué más podemos mencionar que la gente no les interesa ver y que el público que se supone que apoye esas películas
Exacto, ellos no van a ir a verlas.
no las van a ver?
Esta gente está haciendo estas películas para un público bien específico que no gasta dinero en estas películas.
No compra taquilla.
Ellos no le interesa que la película exista. Bueno, le interesa que la película exista, pero no le interesa verla.
Exactamente. Y lo más triste es que vienen después estos directores, como Elizabeth Banks, a echarle la culpa al patriarcado y a los machistas. Pero ¿dónde está tu público que se supone que la apoye? O sea,
No, exacto.
todo este corillo de hello, ustedes son millones de personas.
Exacto.
Vayan y vean la película, dejen dinero.
No, es que no tienen dinero. Tú no puedes pagar una película con tweets.
Verdad.
Sea, porque tienen un blog personal que nadie lee. Mira, o sea, ellos no tienen dinero tampoco para
Pero
estar
no
gastando en
es
películas.
ese eso es culpa de hombres blancos de 50 años que nuestra película no es para ellos.
Ah, pues mira, qué gracioso que nosotros somos hombres, pero no somos blancos. Somos personas de color que ellos tratan de luchar por nuestros derechos, pero cuando exigimos algo, o sea, no, ustedes cállense la boca, porque eso no es lo que nosotros queremos que ustedes pidan.
Exactamente. Mano, y
Okay.
de verdad que yo no quería darle tanto a Warner, pero pues aquí
Okay.
estamos otra
Va,
vez.
vamos rapidito para los cómics y arrancamos para pa terminar, porque ya pasamos de 1 hora y 13 minutos.
Son así.
Martín, Disney Marvel tiene un titiritero que está a cargo y Feige hace muy bien su trabajo. Aquí no hay ningún responsable, ni siquiera Hamada, son empresarios que solo quieren su parte y no les importa el fondo. Exacto, siempre ha sido el problema. Tommy, ¿te acuerdas del Nobel Director de X-Men Dark Phoenix? Pues le dimos otra chance para que le embarrara.
El novel director de Dark Phoenix.
Espérate, ¿cuál es
Simon.
la película que ¿qué es lo que va a salir ahora? Ay, Dios mío. Me voy a acordar ahorita. Alejandro, yo vi el trailer de 355 hace mucho tiempo y con ustedes es que me acordé de su existencia. Exacto, porque nadie quiere ver esa película. ¿Qué tal Ghostbusters 3? Aún no la he visto y me comí un
Hermosa.
spoiler que me hizo llorar. Está buena. Sí.
De mis películas favoritas del 2021.
Sí. Esa película se merece que uno la vea. Cuando una woke flopea, siempre hay excusas, pero una regular, entonces solo es mala.
Solo es madre, ¿verdad?
Exacto.
Pero
Sí.
fíjate, cuando una película woke flopea, la excusa siempre es la misma, es culpa del patriarcado.
Exacto. ¿Por qué el patriarcado no invierte dinero para ir a verla?
Exacto.
Cuando le dice específicamente, esta película no es para ustedes, hombres.
No, hombre.
Como hicieron con la película de Charlie's Angel, fue la última, ¿verdad? Que se hizo el reboot de. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta mujer? La que fue Rita Repulsa en la película de los Power Rangers. Ay, Dios mío, ahora me siento hasta mal de que no me acuerdo. Elizabeth Banks, Dios mío, Elizabeth Banks. Que Elizabeth Banks hizo el pitch de, mira, vamos a hacer una otra película más y vamos a irnos full walk y flopió súper brutal. Ella dijo, igual que Brie Larson, esta película no es para ustedes hombres blancos. Y después nadie la fue a verla. Es que siempre flopean. Gracias, Tommy. Elizabeth Banks, sí. ¿Qué nos queda, Abel?
Yo creo que ya hablamos todo.
Ok, hablamos todos los temas y unos bonos.
Hablamos de lo de Warner. Lo único que quería mencionar era los comentarios de Ben Affleck. Lo que pasa es que pues uno, ese tema toca la fibra y nos vamos en viaje. Y vamos a hablar de Book of Boba Fett, y como ese tema toca la fibra también por Star Wars y Caitlyn Kennedy, pues nos fuimos en viaje también, y hasta el patriarcado hemos hablado aquí del movimiento woke. Así que exacto. Pues la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
No. No canten el coro en los comentarios, por favor. Pero nada, gente, gracias por compartir con nosotros, todos los que estuvieron durante la transmisión, que hicieron sus comentarios. Gracias por su apoyo siempre. Hoy sí estuvimos transmitiendo a través de Facebook y de YouTube al mismo tiempo, así que este video ya está disponible en YouTube, lo pueden ver después a su discreción. Vamos a ver, porque les queremos dar algo más también por YouTube. Vamos a ver en la semana qué podemos hacer para subir un videito extra. Y nos despedimos con este comentario del gran Alejandro Isea. No, John es machista.
Retrógrado.
Recuerden buscarlo en todas las redes sociales como Geek Chat Room. Y hagan comentarios pidiendo de que Jonjo vuelva con la rabieta.
Hagan comentarios pidiendo de que Jonjo tenga tiempo.
Es más, páguenle una niñera a Jonjo para que tenga. Bueno, ya, vámonos.
Nos fuimos, mi gente. Geek out.
Geek out.